Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Алексей Навальный es un farsante político.
Я как раньше, так и сейчас считаю.
Así opina Дмитрий Медведев, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.
Честно, полиция принимает
меры. El portavoz del Kremlin, Дмитрий Песков, comentó el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden durante las protestas no autorizadas. La consejera de Estado de Birmania y el presidente de la nación han sido detenidos por el ejército que se hizo con el poder en ese país del sureste asiático. El profesor Piotr Tsvetov dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Алексей Навальный es un farsante político. Así opina Дмитрий Медведев, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.
Tema principal.
Я, как и раньше, так и сейчас считаю Навального политическим проходимцем.
Igual que antes, sigo considerándolo un farsante político, un aventurero que se empeña en subir al poder para lograr sus objetivos. Sus acciones ahora han llegado a ser mucho más cínicas y desenfrenadas que hace unos años, dijo Medvedev, quien entre el año 2008 y 2012 fue presidente de Rusia.
Medvedev acusó de cinismo a los partidarios del bloguero por incitar a las protestas en su apoyo durante la pandemia, convocadas para el 23 y el 31 de enero.
Me parece una actitud extremadamente cínica porque cualquier concentración multitudinaria con la situación que se vive en el país y en el mundo resulta peligrosa. Podría dar origen a un gran número de nuevos infectados. Es inadmisible que los políticos apelen a la calle para conseguir sus metas, dijo Dmitry Medvedev y agregó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberán ofrecer una evaluación jurídica de tales acciones.
Según Medvedev, aún más peligrosas son las tentativas de atraer a menores de edad a esas protestas. Esto también lo veo a través de las redes sociales, señaló el vicepresidente del Consejo de Seguridad, señalando que en ellas participa una enorme cantidad de menores de edad que en tal sentido desea sobresalir.
Desde el punto de vista de la edad es algo comprensible, ya que todos a esa edad son radicales en sus opiniones, lo que de por sí no tiene nada malo. Si tú hablas de actividad en las redes sociales, por favor, no hay ningún problema. De tal manera, puede expresar cualquier posición, pero si se trata de sacar a las calles en medio de una pandemia a personas, entre ellas menores, pues eso es absolutamente inadmisible, remarcó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.
Los procedimientos en torno a la salud del bloguero Алексей Навальный están fuera de lugar, si es que está enfermo, subrayó Dmitry Medvedev.
Según tengo entendido, no hace mucho dijo que goza de buena salud. De ser así, pues gracias a Dios, y por eso toda futura indagación en tal sentido sería al parecer inadecuada. Pero si de todos modos llega a haber algún motivo para analizar la situación de Navalny, entonces la parte rusa debería recibir los datos sobre su estado de salud. Pero no nos los dan. No obstante, si los llegamos a recibir, entonces se podrán tomar algunas decisiones procesuales, explicó Dmitry Medvedev.
Алексей Навальный fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde había permanecido desde finales de agosto tras un supuesto envenenamiento con un agente nervioso en la ciudad rusa de Tomsk. Tras su detención en Moscú, fue ingresado en prisión preventiva por 30 días, a la espera de que un tribunal decida si merece una condena real por haber violado la condicionalidad de una sentencia anterior. En varias ciudades de Rusia se desarrollaron este domingo nuevas protestas convocadas por los partidarios de Navalny. Según el proyecto independiente Pro Derechos Humanos, OVD Info, los agentes del orden realizaron 5.135 detenciones a escala nacional, entre ellas 1.653 en Moscú y San Petersburgo. Las autoridades rusas no han proporcionado hasta ahora la cifra total de los detenidos durante esas manifestaciones no autorizadas. Las manifestaciones anteriores en apoyo a Navalny el 23 de enero tampoco fueron acordadas con las autoridades locales y derivaron en enfrentamientos con agentes de seguridad, numerosas detenciones y expedientes administrativos y penales. De cara al domingo 31 de enero, las autoridades recordaron que el incumplimiento de las restricciones sanitarias durante la pandemia podría acarrear sanciones administrativas y penales. El Código Penal en vigor estipula hasta 15 años de prisión por el delito de disturbios públicos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden durante las protestas no autorizadas celebradas el 23 y el 31 de enero.
La policía actúa con contundencia y en el marco de la ley ante las provocaciones. En las manifestaciones participaron muchos gamberros y provocadores que se comportaban de manera más o menos agresiva respecto a los agentes del orden, lo que es inadmisible. Por ello, naturalmente, la policía actúa y toma las medidas necesarias. Preguntado si el presidente ruso, Vladimir Putin, ha visto los vídeos en que se ven unas detenciones brutales de los participantes de las manifestaciones con el uso de la fuerza física, pistolas paralizantes y porras, Peskov respondió que el mandatario ruso no tuvo la oportunidad de ver todas esas grabaciones. A la vez, el portavoz del Kremlin llamó a no evaluar de manera primitiva cada vídeo grabado en esas manifestaciones ilegales. No hay que evaluar las imágenes de las represalias respecto a una persona sin considerar qué es lo que provocó estas medidas brutales, cómo se comportaba esta persona 30 segundos antes.
El domingo, la secretaria de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, Rebecca Ross, tras las detenciones antes y durante las movilizaciones no autorizadas en Rusia, en apoyo al opositor Alexei Navalny, llamó a observar las normas internacionales. El gobierno de Rusia desestimó el pronunciamiento de Estados Unidos sobre las manifestaciones no autorizadas, recalcó el portavoz del Kremlin.
En cuanto a las declaraciones de los estadounidenses sobre nuestro país y sobre los actos ilegales llevados a cabo en nuestro país, reitero que no tenemos la intención de tomar en cuenta las declaraciones de los estadounidenses sobre ese asunto. Aquí no estaría de más recordar que todo acto está prohibido en la mayoría de los países de Europa. El domingo fue un día nada tranquilo para las fuerzas de seguridad de muchos estados europeos. Tuvieron que esforzarse para garantizar el orden y la seguridad sanitaria de los ciudadanos.
Decenas de detenidos y heridos fue el saldo que dejó la intervención policial en países europeos para disolver este fin de semana los mítines organizados por los llamados COVID-disidentes. Miles de personas se pronuncian en contra de las restricciones. Con los COVID-disidentes en Francia no tienen el menor reparo. Fuerzas especiales con rapidez y dureza disuelven la muchedumbre. Se emplean todo tipo de medios, porras, gases lacrimógenos, cañones de agua y de tal manera que se hace imposible permanecer de pie. La situación en los Países Bajos es similar. Ya el tercer fin de semana consecutivo que cientos de manifestantes se pronuncian en contra de las medidas restrictivas. El primer ministro holandés tachó las protestas de violencia criminal. Como resultado, decenas de personas fueron detenidas. En Ámsterdam, con porras, gases lacrimógenos y balas de goma, la policía disolvió una manifestación en tan solo contados minutos. Hace ya una semana que en las redes sociales se habla de una joven que cayó bajo el chorro de un cañón de agua. El golpe fue tan duro que los médicos tuvieron que aplicarle 15 puntos en el rostro. En la capital belga, los COVID-disidentes eran inmovilizados por medio de fuertes llaves. Centenares de personas fueron detenidas. En Bélgica las manifestaciones masivas están prohibidas. Incluso en las terminales ferroviarias se han colocado cordones policiales. La tarea consiste en encontrar y neutralizar a los potenciales manifestantes. En Viena también se reunieron COVID-escépticos, pese a que los mítines están prohibidos. Los austríacos consideran exageradas las medidas que toma el gobierno. El tercer confinamiento riguroso, que incluye el cierre de todas las empresas y limitaciones de movilidad, ha sido prorrogado hasta el 7 de febrero. En la capital de Hungría, los representantes del sector hotelero manifiestan su indignación. La rigurosa cuarentena fue prorrogada por un mes más, hasta el 1 de marzo. Los organizadores de los mítines exhortan a los participantes a la desobediencia a las autoridades. En Praga, los COVID-disidentes se reunieron en la plaza de Wenceslao, declarando que están hartos de las restricciones que tildaron de inadecuadas. Ellos ya no son niños y pueden decidir por cuenta propia qué es peligroso para la salud y qué no. En Estados Unidos, la policía a duras penas consigue disolver las manifestaciones. Esta vez la intranquilidad reinaba en California, donde los COVID-disidentes afirmaban que no creen en la existencia de un virus mortal y exigen el levantamiento de todas las medidas restrictivas.
La Unión Europea usó la detención del opositor Alexei Navalny como un nuevo pretexto para mostrar su disposición a inmiscuirse en los asuntos internos de Rusia, indicó a Sputnik el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladimir Chizhov. Al comentar el proceder de la Unión Europea ante las protestas que tuvieron lugar en Rusia tras la detención de Navalny, el diplomático señaló que era una reacción esperada.
Los cancilleres de los estados de la Unión Europea debatieron en su reciente reunión el tema de las protestas en Rusia por la detención de Navalny, dedicándole mucha mayor atención que a sucesos similares que se dan en otros países, incluidos los de la propia Unión Europea, constató el diplomático. Estos mismos días, la policía disolvía mítines masivos en varias ciudades de Países Bajos, efectuando centenares de detenciones. Pero no he registrado ninguna condena a tal proceder. La Unión Europea, en vez de ocuparse de sus propios problemas, arde en deseos de censurar a Rusia, comentó el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladimir Chizhov.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyi, que es de facto la primera ministra, y el presidente del país, Win Myint, han sido detenidos por el ejército, que se hizo con el poder en ese país del sureste asiático.
Los ministros regionales también han sido capturados por los soldados que visitaron sus viviendas, informa la BBC, citando a los familiares de los ministros detenidos. En las redes ha sido compartida una foto que presuntamente muestra la detención de una de las figuras políticas de Birmania por los militares.
Según la cadena británica, hay soldados en las calles de la capital de Birmania, Naypyidaw, así como en una de las ciudades más grandes del país, Rangún. Asimismo, la conexión telefónica e internet también fueron cortadas en la capital, mientras la televisión estatal, Myanmar Radio y Televisión, ha informado en su cuenta de Facebook que no tiene posibilidades de transmitir debido a problemas técnicos.
Anteriormente salieron a la luz informes de una escalada de las tensiones entre el gobierno y los militares del país asiático, lo cual incitó temores a que tuviera lugar un golpe de Estado. La raíz del conflicto han sido las recientes elecciones que el ejército tildó de fraudulentas. Como resultado, la cúpula política del país ha sido detenida, en lo que ha sido considerado como un golpe de Estado por algunos medios.
El profesor de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Academia de Diplomacia de Rusia, Piotr Tsvetov, está de acuerdo con tal punto de vista. El experto opina que el antiguo problema del conflicto nacional en Birmania no ha jugado en este caso ningún papel.
Pienso que el golpe de Estado nada tiene que ver con la situación de los rohingyas, grupo étnico que reside de forma compacta en el estado de Rakhine, simplemente porque el problema del conflicto nacional no es nuevo. Los generales, que antes también ostentaban el poder, desarrollaban una política, dicho moderadamente, de asimilación de las minorías nacionales, no birmanas, sin concederles los mismos derechos que la mayoría nacional. De ahí que esa no sea la causa. Lo más seguro es que la Liga Nacional de la Democracia, que encabeza Aung San Suu Kyi, haya obtenido un número mayor de bancas en el Parlamento y, por consiguiente, esta fuerza civil apuntaló sus posiciones y, en buen grado, desplazó a los militares por vía democrática, lo cual, por lo visto, no fue del gusto de los generales. Los uniformados notaron que el poder se les escapa de las manos y reaccionaron en consecuencia, dijo Piotr Tsvetov.
El 8 de noviembre se celebraron unas elecciones en Birmania que fueron, de hecho, las segundas elecciones generales desde que se acabó el gobierno militar en 2011. El partido gobernante del país, la Liga Nacional por la Democracia, NLD, liderado por Aung San Suu Kyi, ganó con una ventaja contundente, obteniendo 396 escaños de un total de 476. Mientras tanto, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, apoyado por el Ejército, se quedó con el número mínimo de escaños en el Parlamento.
Sin embargo, los militares de Birmania, conocidos como Tatmadaw, declararon que hubo fraude electoral a gran escala y exigieron que el gobierno pospusiera la convocatoria al Parlamento, que estaba programada para el 1 de febrero. En dicha convocatoria tendrían que ser elegidos el nuevo presidente y los vicepresidentes para los próximos 5 años. Antes de ello, los representantes del gobierno y del ejército de Birmania se reunieron para resolver el conflicto, pero no lograron apaciguar el descontento de los militares con los resultados de los comicios, informa el portal de Irrawaddy.
Por su parte, la Comisión Electoral del País Asiático rechazó las acusaciones de fraude electoral presentadas por el ejército. Según el ente, hubo errores durante la votación, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente importante como para haber afectado los resultados de los comicios. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, mencionó la opción de ralentizar el tráfico de las redes sociales que asuman una actitud hostil hacia el país. En una entrevista con varios medios nacionales, Medvedev afirmó que si las redes sociales asumen una postura francamente inamistosa hacia Rusia, tenemos la posibilidad de influir en ellas.
Está la Fiscalía General, que, llegado un momento, podría adoptar ciertas resoluciones, en particular sobre la ralentización del tráfico o la suspensión de las operaciones, agregó. Medvedev opinó que la suspensión es una medida muy radical, drástica, mientras que la ralentización del tráfico podría surtir efecto. No creemos que llegue a eso, pero estoy seguro de que en otros países también se lo están planteando, dijo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad mencionó el ejemplo de países como China, que disponen de sus propias redes sociales alternativas a las de Occidente. No tienen ningún problema en absoluto. Se comunican a través de sus propias redes sociales, apuntó.
Con respecto al riesgo de desconexión de Rusia de las redes globales, Medvedev recordó que en el país se había adoptado una ley para garantizar el funcionamiento autónomo de las redes locales y el acceso a los servicios de comunicaciones en situaciones extraordinarias.
De Internet dependen hoy la gestión del Estado en su conjunto y un sinnúmero de prestaciones sociales. No podíamos dejarlo sin control, así que tenemos la ley correspondiente y se hará efectiva si es necesario, aseguró Medvedev. Además, en respuesta a los riesgos de una posible desconexión de bancos rusos del sistema internacional interbancario de mensajería financiera y de ejecución de pagos SWIFT, ha sido creado un sistema de información financiera al que están conectadas más de 11.000 de las mayores organizaciones en casi todos los países del mundo.
La situación es comentada por el miembro de la organización interregional Alexander Tokarenko, de la Asociación de Servicios de Seguridad Informativa.
Desde Rusia conducen al extranjero 3 canales troncales y no hay problema alguno para desconectarlos. Es cierto que los canales más pequeños van a existir, pero sin asegurar un tráfico normal. Vale decir, la desconexión es físicamente posible. Simplemente será bloqueado todo lo que se presente como el propio Google y otros afines ubicados en Rusia. Pero, ¿será adoptada o no tal decisión? Esa es una opción químicamente política. De ahí que fuera planteada de antemano lo de crear un análogo ruso totalmente válido y operativo, considera Alexander Tokarenko. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El operador de televisión por cable, TET, en Letonia, anunció el cese de la retransmisión de los grandes canales de la televisión rusa, Canal 1, Rosia, NTV, MIR, RenTV, Baltia, Kinocomedia y Kinomix. TET explica tal decisión aludiendo a la falta de claridad en el derecho de representación de los canales y en la preocupación por la observancia del cumplimiento de las sanciones. TET remitió al distribuidor de canales en Letonia, TEM-LV, las solicitudes de los derechos de retransmisión de esos canales, pero obtuvo explicaciones jurídicamente justificadas.
Previamente, el Tribunal del Distrito de Riga había presentado al copropietario de la compañía Baltijas Medijo Alianse, de la que forma parte TEM-LV, Oleg Solodov y su colega Margus Merima, la acusación de violar las sanciones internacionales. Timur Shafir, vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas y secretario de la Unión de Periodistas de Rusia, expresó la opinión de que Letonia se vale de una excusa cómoda para menoscabar los derechos de los medios de comunicación rusos.
Hace tiempo ya que estamos observando la historia de desplazamiento de los medios rusos, de los canales de televisión que transmiten en ruso desde el espacio letón. Y ahora surgieron nuevas y grandes comodidades para justificar tal desplazamiento. Se trata de las sanciones que establecen la Unión Europea y Estados Unidos. Es decir, con el pretexto de las sanciones, se puede acelerar e intensificar dicho proceso y limpiar definitivamente de canales rusos, de emisoras rusas, el espacio mediático de los países bálticos, subrayó Timur Shafir.
Según el experto, contra eso hay que pelear en los tribunales internacionales.
Hace tiempo que venimos diciendo que si los propietarios de los medios de comunicación rusos observan que sus derechos a trabajar, a transmitir, a interactuar con la audiencia de habla rusa se violan, pues esos derechos deben ser defendidos en tribunales extranjeros, incluidos los europeos, dado que esa política sistemática de desplazamiento de la lengua rusa, de los medios rusos, no podrá ser superada con ningún otro método. Este es un objetivo concreto y una tarea concreta, estima Timur Shafir. Aquí, Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El expresidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, titular de la delegación del país en el grupo de contacto tripartita para la solución en Donbass, considera que el proceso de conversaciones con Rusia es ineficaz y quedó estancado. Kravchuk declaró ante las cámaras de la televisión NASH que no es fácil hacer arreglos con Rusia y no quiero que hayan ilusiones vanas. Añadió que las negociaciones sobre Donbass son un fraude que apuntan a obligar a Ucrania a que renuncie a sus intereses nacionales. Kravchuk considera que Rusia presiona a Ucrania y llama a obrar con los mismos métodos.
El subtitular del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, Vladimir Zharihin, plantea que una vez más la parte ucraniana, con su hábito de reemplazar los conceptos, difiere el cumplimiento del plan preciso consignado en los acuerdos de Minsk.
Kravchuk señala en esencia que desean modificar el texto de los acuerdos de Minsk, firmado por ellos mismos, y no solo por ellos, sino además por Francia, Alemania y Rusia, y aceptados en febrero de 2015. Desean modificar el contenido de esos acuerdos, mientras que Rusia exige su cumplimiento. Pero, ¿por qué llaman a eso de que Rusia no cumple los acuerdos? Es Kiev el que no cumple los acuerdos y no desea hacerlo, mientras que los reclamos de Kravchuk son una mera justificación de tales acciones. Es cierto, Rusia exige el cumplimiento de los puntos de los acuerdos por los que Ucrania se comprometía a ejecutar acciones concretas. Si de la parte ucraniana existen algunas pretensiones, que las formule entonces y diga cuál de los puntos no está cumpliendo Rusia. No hay respuesta a ello, porque Rusia no es un sujeto en los acuerdos de Minsk, sino tan solo garante de su cumplimiento, a la par con Francia y Alemania. De suerte que Ucrania no tiene nada que reclamarnos, concluye diciendo Vladimir Zarijin. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Ucrania, según informaciones del sitio de la compañía Ukrenergo, revela que el país habría reanudado la importación de Rusia de electricidad. Se indica que la importación de Rusia es de 200 megavatios hora. Además, el país importa 420 megavatios hora de Bielorrusia, operación que reanudó a partir del pasado 3 de enero. Anteriormente, el ministro ucraniano de Energía en funciones, Yuri Vitrenko, anunció que el país debe desconectarse con urgencia de Bielorrusia y Rusia del sistema energético unificado para unificarse con el europeo.
A fines de 2019, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, refrendó las enmiendas a la ley sobre el mercado de energía eléctrica, que prohíbe la importación de electricidad de Rusia por convenio bilateral. Kiev pugnaba por el control de precios de los agentes energéticos en el mercado interno y la elevación de la competencia en esta esfera. El politólogo Semyon Uralov comentó la decisión de Kiev.
Se observan dos aspectos sustanciales. En primer lugar, ello da cuenta del nivel de administración y de profesionalismo de las élites gobernantes de Ucrania, que llevaron la cuestión a que siempre el país exportador de energía eléctrica está obligado ahora a importarlo. Y ello habla de un nivel de gestión catastrófica. Y el segundo aspecto se refiere al componente político. Al margen de lo que declaren los políticos y de la integración europea que inventen para sí, Ucrania, Rusia y Bielorrusia constituyen un organismo económico único. Así proyectaron todas las redes su infraestructura. Resulta imposible engañar las leyes de la física, concluye diciendo Semyon Uralov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.